Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast número 1, ML del Futuro. Mi nombre es Benjamín Martínez, soy mexicano y resido en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Tengo el gusto de presentar a mi amigo y compañero Sinuel Luna, que forma parte de este podcast también y pues de este nuevo proyecto.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sinuel Luna. También soy mexicano y pues también, como dijo Benjamín, residimos en Missouri. Y pues este podcast fue creado para hablar con ustedes y compartir con ustedes y conversar con ustedes de muchos temas que a Benjamín y a mí nos gustan. Nos gusta hablar de ciencias, nos gusta hablar de tecnología, nos gusta hablar de religión a veces. Benjamín y yo pues hemos sabido cómo respetarnos en nuestras diferentes opiniones sobre todos estos temas y esperamos que si ustedes gustan participar con nosotros, gustan darnos sus opiniones, gustan darnos sus puntos de vista, esperamos que ustedes sepan que también los vamos a respetar, también los vamos a escuchar y pues este podcast más que nada lo venimos formando pues base en la idea de ML del futuro, desenlazando el tiempo, ¿no? Desenlazando el tiempo pues significa que nosotros vamos a ver analizar cómo era la vida hace unos años, nuestra propia vida, la vida de las personas que a lo mejor vayan a participar con nosotros en entrevistas, en cápsulas, cómo ha influido los temas de la tecnología, cómo ha influido el tema de comportamientos sociales, de nuevas formas de comunicación, de nuevas formas de todo el cambio del mundo. Entonces, aquí Benjamín está conmigo. Nos conocemos ya hace varios años en este país. Nos tocó la dicha de conocernos y pues aquí estamos.
Así es. La idea pues nace como en manera de una plática. El proyecto nació de una plática en una tarde. Los dos teníamos tiempo libre y pues decidimos crear un podcast porque siempre hemos tenido buenos temas de conversación y como Sinuel lo menciona, los dos respetamos mutuamente cada opinión de cada persona, porque todos somos diferentes y tenemos distintos puntos de vista. También quisiera mencionar que pues esto ha nacido de experiencias propias y pues de amigos también. Espero que tengan la posibilidad de darse tiempo para escucharnos, obviamente calificarnos y decidir pues si es de su agrado y pues obviamente nosotros seguir creando más contenido para ustedes.
Y pues creamos una página de Facebook para que estén en contacto con nosotros. Se llama ML del Futuro. La pueden buscar pues allí en Facebook. La página es nueva, la creamos ayer. Este es nuestro primer podcast, lo creamos hoy. Tenemos, aparte de Benjamín y aparte de su servidor, están otros dos colaboradores que poco a poco los van a ir conociendo. Mientras tanto, pues este primer podcast va a formar parte de una serie de 5 capítulos en donde vamos a tratar nuestro primer tema que nos va a servir tanto para que ustedes nos conozcan a Benjamín y a mí como para que sepan más o menos cómo vamos a estar agarrando nuestros temas, nuestras conversaciones que queremos entablar con ustedes. Discúlpenos que nos pongamos nerviosos, discúlpanos que estemos tartamudeando mucho. Lo hacemos con todo el amor, con todo, de todo corazón. Ustedes están viendo cosas reales, cosas que nos pasaron a Benjamín y a mí, cosas que pues vamos a competir con ustedes. El tema de la migración es un tema muy extenso, puede ser un tema muy serio. Yo no sé si ustedes sabían que en el 2019 el número de migrantes internacionales a nivel global ascendió a 272 millones pues, de migrantes, ¿no? 272 millones de personas y pues cada una, si te pones a pensar, cada una tiene su propia historia de por qué decidió migrar, de qué lo llevó a esas situaciones. Y pues En este primer podcast queremos hablar un poco de eso.
Sí, más que nada que ustedes nos cuenten cuáles son sus barreras que tuvieron al llegar a este país, ¿no? Obviamente lo más común es el choque cultural que tiene uno llegando a un lugar que uno no conoce, el idioma y pues obviamente al adaptarse a una nueva forma de vivir, ¿no? Con nueva tecnología, nuevo dinero y pues obviamente diferentes tipos de trabajo que nosotros realizamos en nuestros países. Como lo menciona mi compañero, es un tema muy extenso que hay que fondear y pues ustedes van a hacer una gran aportación al podcast con sus experiencias, con sus comentarios y pues aquí estamos para cualquier pregunta o sugerencia que ustedes tengan.
Si ustedes tienen alguna experiencia cercana o quieren compartirnos alguna experiencia de migración, pueden dejar en la página de Facebook, ponernos algunas experiencias que ustedes hayan tenido. La migración, pues es básicamente dejar el lugar donde vives, dejar las personas que conoces, dejar tu estilo de vida e ir a buscar a otro lado otra vida, otra forma de vivir que pues a veces uno no conoce y no sabe. Yo en lo personal pues llegué a este país en el 2016, creo, si no me parece, en el 2016. Mi historia pues puede ser o no puede ser interesante, ¿verdad? Depende de cómo lo vea cada quien. Nosotros hemos creado un tipo cuestionario para hacerle a las personas las próximas entrevistas que vamos a tener aquí en el programa. En el siguiente programa vamos a tener una entrevista con una persona que viene de Honduras. Él nos va a contar también su historia y para eso elegimos pues estas preguntas que vamos a estar respondiendo aquí con Benjamín.
Claro, como lo menciona Sinoé, vamos a tocar sobre temas sobre migración, pero quiero recalcar algo. Nosotros no somos ningún consultor o abogado que esté muy, que conozca mucho del tema. Solamente son experiencias y obviamente son vivencias que cada persona tiene en este país que viene de otro lado. Entonces quisiera recalcar eso para que no haya una información equivocada. Pues no sé, quisiera comenzar con algunas preguntas. Estaré bien. Creo que sería una muy buena manera de empezar con nosotros dos. ¿Cuáles fueron nuestras experiencias y cómo es el hecho de que ya estamos aquí? Como lo menciona mi compañero, pues hemos preparado un pequeño ejercicio, más que nada como para que conozcan un poco más de nosotros. Pues sí, vamos a empezar con estas preguntas que organizamos y pues espero les guste el podcast y pues vamos a dar inicio, ¿no? Pues primero que nada, Sinoé, muchas gracias por invitarme a este proyecto y pues ser parte de este sueño que los dos tenemos, ¿no? De crear un contenido en el que los dos nos desenvolvamos bien, ¿no? Como tanto a ti y a mí, pues siempre hemos tratado de buscar unas pláticas, ¿no? Que nos llaman la atención, ¿no? Siempre tenemos muy 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 buenas pláticas y pues creo que de ahí nació la idea, ¿no?
Claro.
Más que nada porque respetamos los puntos de vista y la manera de pensar de cada quien, ¿no? Creo que eso fue algo con lo que pues nos ha mantenido durante estos más de 3 años en comunicación. Y pues, pues primero que nada, pues vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Como habíamos platicado.
Va, estoy listo.
Bueno, primero que nada, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde naciste, no? Quiero, pues sí, vamos a darle a conocer a la gente de dónde provienes y pues vamos a darle.
Pues pues nací en México, en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, que viene siendo pues la capital del estado. Es, si quieres conocer, si yo pues platicándote más de la ciudad, te puedo decir que pues es una ciudad, pues obviamente te voy a decir que está hermosa la ciudad, tiene un centro de cantera muy bonito, tiene el acueducto, las tarascas, ahí en el centro son lugares a los que tienen que ir el día que ustedes quieran ir a conocer una bonita ciudad. Morelia, no manches, es una de las mejores ciudades en las que he estado. No he estado en todas las ciudades, pero es una de las mejores. Simplemente el centro, comerte un gazpacho en el centro, unos elotes o un pan, no manches, es algo así.
Qué bueno. ¿Qué puedes comentarnos sobre los lugares turísticos? He escuchado sobre un lugar donde se congregan demasiadas mariposas monarcas. ¿Qué hay de cierto sobre ese lugar? ¿Es un lugar reservado? ¿Se tiene que pagar? ¿Es como un museo o qué es? Porque he visto mucha propaganda de ese lugar. La verdad, se ven muy impresionantes las imágenes y obviamente los...
Es el santuario de la mariposa monarca. Ahora sí me agarraste un poquito de bajada porque la neta ni sé bien cómo se llama el lugar. Todos me van a echar piedras porque no sé cómo se llama el lugar. Y la neta que es que ahorita se me olvidó porque sí sabía. De hecho, yo hice una investigación en la primaria cuando iba en el Ausbel, en un instituto ahí de Morelia, de las mariposas monarcas, precisamente para unos muchachos gringos o unos americanos que iban a ir de intercambio a México, y yo hice un reportaje de, pues, como un reportaje de ahí mismo de la ciudad, y hice esa entrevista, ese artículo sobre el centro de la ciudad y sobre las mariposas. Pero lo que me acuerdo que sí te puedo comentar es que las mariposas vienen desde el norte, desde Canadá, se quedan en ese bosque, porque es un bosque, con la altura que ellas pues prefieren y lo que sea, y dicen que no se pueden ni caminar porque las pisas a las mariposas o las del... Tú tienes que tener cuidado, pues, porque si no acabas con las maripositas esas.
¿Pero qué es? ¿Es como un...?
Es un santuario. Okay. Es un santuario. Está protegido, según... Pero pues ya ves cómo es la gente. Yo siento que todas esas cosas no van a existir en un futuro.
Obviamente.
Todas esas cosas,
El mismo hombre las
va a... Sí, todas esas cosas lo vamos... Igual lo vamos a hablar más adelante en el programa. En algunas veces, claro. Pero bueno.
Ah, qué bueno. Bueno, pues... pues ya como escucharon... si no viene de Michoacán. Y pues... vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el... ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia en ese lugar de donde naciste, en Morelia?
Pues bastantes cosas recuerdo de mi infancia. Recuerdo, recuerdo, pues digamos que las cosas que más me marcaron en mi infancia. Recuerdo que, mis vacaciones de niño con mi mamá las pasábamos en el Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas, cerquita de la playa, con toda la familia de mi mamá, jugando voleibol en la playa o comiendo... Mi tía, tengo una tía que tiene, o no sé si tenga todavía, un puesto de menudo y de tacos de carne asada. No manches, una chingones. Cosa súper deliciosa. No manches, neta que No manches, ya me dio hambre. Otra cosa, pues A ver, cuando yo era chico, mi mamá y mis hermanos y yo vendíamos pan. Mi mamá vendía pan. Mi mamá hacía pan ahí en la casa. Y nosotros vendíamos ahí en la colonia. Y eso es algo que me marcó mucho porque, fíjate, después toda la colonia me conocía. Porque era el chico o el morro de las empanadas, ¿no? Ahí viene el de las empanadas, o ahí viene esto.
Como el muchacho que se volvió viral, ¿no? El el muchacho, ¿cómo se llama?
El Paco, ¿no?
Ajá, Paco de las empanadas, ¿no?
El Paco empanadas,
¿no? Pero tú eras, tú estabas como en una época más, este...
O sea, si hubiera existido el internet, hubiera sido famoso, ¿no? Claro, sí, ¿no? Ajá. No, me decían el Panas. Me decían el Panes y luego me decían el Panas. Todos mis hermanos tuvieron...
¿Apodos?
Apodo relacionado con el pan. Creo que a uno de mis hermanos le decían el pan, ¿qué?
Es de mi concha, ¿no?
Es el... Sí, decían el empanadas y luego también decían el panas. Pero ya el panas después lo transformé hasta en un artista. Ya luego te cuento eso.
Perfecto. No, pues... estuvieron buenos esos recuerdos. Y pues, bueno, aquí comentando, ¿qué tecnología recuerdas usar en esa época? ¿Cuál fue, se podrá decir, las nuevas tecnologías en ese tiempo para ti que utilizabas?
Pues, a ver. Pero recuerdo que cuando iba en cuarto de primaria, cuando iba en cuarto de primaria, yo entré a un instituto de paga, se llamaba Instituto Auswell, y recuerdo que unos años después mi papá me regaló mi primer celular, y que ya eran de los que traían tonos polifónicos, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Que antes nomás los celulares traían tonos tonos mono y tonos polifónicos que sonaban ti 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 ti, ti. Y ya después como que le metían más sonidos como para que sonara como llamas la canción. Y eran tonos, ni siquiera tenían la letra porque no se podían meter la voz.
Los famosos tabiques. Esos son
los. Esos celulares, okay. Los tabiquitos. Y bueno, no, porque los tabiques eran unos que usaba mi papá. Esos eran negros, no tenían pantalla, nomás tenían una pantalla como una linita, así como de un cuadrito. Uh-huh. ¿Te acuerdas del Tetris que vendían como en 15 varos?
Sí.
Pues una de esas pantallas así de cuadrito, un cuadrito del Tetris, así como un rectángulo, de un cuadrito por cuatro, yo creo. Y unas antenotas así. También me acuerdo que en ese tiempo el internet lo usabas con el teléfono de tu casa y no podías llamar a nadie cuando el internet estaban usando el internet. Me acuerdo que mi papá apagaba el teléfono de su casa y conectaba el internet. Eso era así como que, pues mi papá que tuviera internet, yo creo que ya era algo, ¿no? Ya era así como que, ay, acá, internet
entonces,
en su casa.
Entonces se podría decir que eso fue como la... Fue tu introducción a la tecnología, ¿no? En esa época.
Lo que pasa es que la tecnología... Sí, la tecnología simplemente... No se puede decir que siempre fue electrónico, ¿da? Yo pienso que la tecnología, desde que el hombre inventó la rueda, ya empezó a ser tecnológico. O en ese momento, ¿da? ¿Quién sabe? No soy ningún pinche acá, experto de la materia. Pero, sí, había tecnologías, pero que yo usara, pues sí, era ese de internet o era el celular ese, que no lo usé mucho tiempo porque mi jefa me lo castigó en corto. Así como de, ah, necesito tus trabajos, tras mi celular. Y pero a ver, ¿qué otra cosa?
Pues, ¿y hasta dónde llegaste a cursar la escuela?
¿La escuela?
Sí, ¿cuál fue cuál es tu nivel académico actualmente? ¿Cuál fue el...?
Pues llegué... Hasta la prepa. Hasta el primer semestre de preparatoria, la verdad, no lo terminé. No terminé el primer semestre. Y pues llegué hasta el primer semestre. Lo abandoné porque en ese momento nació. Bueno, lo abandoné por menso, la neta, que si hubiera querido. Yo creo que hubiera terminado la escuela. Pero en ese momento siento que estaba muy chico y además en ese momento tuve mi primer hijo. Tuve mi primer hijo y me sacó de onda. Me sacó de onda y me sacó de la escuela también. Por eso de hasta primer semestre de la prepa.
Órale. No, pues y pues creo que ya mencionaste cuál era tu primer trabajo, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Pues realmente sí fue eso de vender pan. De vender pan, fue de mis primeros trabajos, aunque yo casi siempre creo que fue más como un estilo de vida, porque yo vendí pan muchas veces en mi vida, no solamente en una época, sino en varias épocas vendí pan para mi mamá, vendí pan para mi papá, Vendí pan para primos, vendí pan para... Vendí pan.
Eras el expertise en pan.
Él era... Pues como que vendimos desde muy chicos, mis hermanos y yo. Y yo siento que todos nosotros tenemos este... Tenemos ese... Esa onda de vender. De vender este algo. Uh-huh. Pero pues también fui... A ver... Déjame acuerdo qué más fui... Ah, oh, pues creo que nomás soy vendedor de pan y nini, porque mucho tiempo no estudié ni trabajé, y también otro tiempo fui guitarrista urbano.
No, pues, pues qué buenos trabajos, ¿no? Bueno, más que nada te forjó como persona y pues... Pues para mí un panadero es un oficio, ¿no? No cualquier persona sabe el procedimiento que lleva para, pues más que nada, realizar que el pan quede bien, ¿no? He conocido muchas personas que se dicen ser panaderos y pues la verdad el pan no tiene mucho sabor o no los hornean bien. Tú me entiendes, tú sabrás de eso, ¿no?
Pues yo quiero decirte que aunque sí sé hacer un poquito de pan y sí trabajé haciendo pan, nunca he querido decir que soy panadero. Porque realmente mi papá sí es panadero, él sí es, él sí sabe hacer pan. O también tengo tíos que son panaderos, mi papá tenía panaderías. Mi papá daba cursos de panificación. Pero yo, pues trabajé con mi papá varias veces, pero no es así que digas tú panadero, panadero. Yo más bien soy vendedor, eso sí te lo aseguro, eso sí puedo decir que vendo pan, que vendo bien. Pero pero panadero, panadero, pues digamos que horneador. Horneador, sí te puedo decir que sí soy horneador.
Órale, no, pues... Pues sí, sí. Yo siento que conlleva demasiado... Sí tiene que llevar un poco de teoría, ¿no? Para saber cómo... Pues realizar el pan, ¿no? Porque como te menciono, no cualquier persona va y dice... Ah, pues sí lo voy a hacer y ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, actualmente ya es muy fácil con todos esos tutoriales que hay en YouTube. ¿Sí me entiendes? Pero...
Claro, claro. Siempre ahora ya todo lo puedes aprender en YouTube, ¿no? Yeah. Es más, así aprendimos a hacer podcast.
Sí, fíjese que es algo que también... Bueno, YouTube fue una plataforma que realmente tiene... Pues se puede decir que todo, ¿no? Hemos... No sé, en lo personal, no sé... Hay veces que se me avería el coche y veo... no sé, que empieza a hacer un ruido raro y después, pues rápido voy y busco en internet por qué hace este ruido, ¿no? Cómo cambiar esta pieza y pues todo está ahí, ¿no? Ya...
Es como una herramienta, ya toda la información está en YouTube, ¿no?
Sí, y pues ya entrando en materia del tema principal, ¿no? En base a esta entrevista, vamos a preguntarte cómo fue la primera vez que tú pensaste en venirte aquí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo nació esa idea de venir, emigrar a otro país que no es el tuyo?
Pues, ahora sí, es una buena pregunta, fíjate, esa la debí haber pensado mejor, porque ahorita que me pongo a pensar, la mayoría de las personas que yo he escuchado que se vienen a Estados Unidos, dicen que es que pues para buscar una mejor vida, o para buscar para ganar más dinero o para crecer, ¿no? Como persona, no sé, pero yo, y te voy a ser sincero, yo me vine a Estados Unidos, yo pensé, la primera vez que pensé en venirme, me lo propusieron más bien, y yo no quería venirme para acá, yo no quería dejar a mi familia, a mis amigos, a mi estilo de vida, y además que muchas cosas que yo iba a perder. Muchas cosas que yo iba a perder por venirme para acá. Porque yo... Pues estaba... De hecho, tenía... Mi sueño siempre ha sido ser cantante, te lo quiero confesar. Mi sueño siempre ha sido ser cantante de... De reggae, de dancehall y de rap y de un montón de cosas que me laten. Pero... Y yo estaba metiendo... Yo estaba metiéndome en un ambiente de ir a toquines y de ir a tocadas de reggae. Y apenas iba así, cuando mero le estaba agarrando gusto y mero le estaba agarrando ya práctica, fue que me propusieron venir para acá. Y yo no quería, al principio me lo propuso Digamos que la razón por la que yo vine por acá fue por amor. Así te la pongo, Benjamín. Yo me vine por amor.
Entonces se puede decir que se rompe el paradigma de que tú te viniste por dinero. O sea, por hacer más dinero.
Exacto, porque yo nunca fui una persona que dijera, voy a ser ambicioso con el dinero. Creo que ahora me ha nacido más esa ambición de tener, ya no ser pobre, ¿ves? Antes yo creo que no me consideraba que estuviera mal vivir al día. Y hasta cierto punto no creo que lo sea, pero cuando yo estaba en México antes de venir para acá, estaba a gusto con mi vida. Yo, como te comento, vivía de tocar la guitarra en la calle. Y de eso, pues bien, poquito, mucho, sacaba dinero para comer con mi familia y para hasta un poquito de cambio para lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Siempre había en mi casa, había algo para comer y nunca nos faltaba nada. Y yo, pues, me era feliz tocando la guitarra. Entonces, mi esposa, en ese tiempo no estábamos casados, éramos solteros. Bueno, vivíamos en unión libre, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Ella, me dijo, no, pues que vamos para allá, y que para Estados Unidos, y que quiero ir a ver a mi mamá, que quiero esto, quiero aquello, y yo no quería, o sea, la primera vez no quise, o sea, la primera vez que yo pensé en venir para acá, fue porque ella me lo dijo, y yo no quise. Esa fue la primera vez que sucedió.
Pero eso fue tiempo, o sea, ¿te lo propusieron dos veces o fue la única vez que te lo propusieron?
No, me lo propusieron, esa fue la primera vez que yo pensé, y ya de ahí, digamos que yo quise que no, y ella nunca me volvió a decir hasta después, y después le volví a decir que no, y en un momento, ella y yo peleamos muy fuerte, ya nos íbamos a separar, ya nos íbamos a decir a todo, y al último, nos arrepentimos, y a la vez no nos arrepentimos, pero ella me dijo, fíjate, no sé si debo de contar esto, pero como ya empecé, ya lo voy a terminar.
Tú dale.
Yo, a mí me vale madres. Ahí les va. Íbamos a terminar, y ella me dijo, pues sí, es que yo sí te quiero y todo, pero pues yo ya estoy que me voy. O sea, ella ya sí iba a venir y me dijo, yo me voy a ir contigo o sin ti. ¿Te vienes conmigo o no, o te quedas?
Te puse entre la espada y la pared en ese momento.
Pues en ese momento, bueno, se puede decir que sí, pero a la vez, ella, pues al hacer eso, pues yo decía, acepté en ese momento. En ese momento acepté, y al hacer eso, al hacer eso, pues ella me trajo esta oportunidad, porque ya cuando acepté, ya cuando vine para acá, pues ya, pues te das cuenta todo lo que es posible en este país, ¿no? Pero pues sí, sí, sí fue por eso, fue el motivo.
Ese fue el motivo, órale, no, pues, qué buena historia. ¿Y qué piensas, cómo fue el hecho de, cómo fue la travesía de venir a este país? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo y de qué manera fue el ingreso a Estados Unidos? ¿Cómo fue fácil, difícil? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Pasaste peligros? ¿O cómo? O sea, más
pues,
o menos.
Pues yo, ella y yo estuvimos viendo muchas formas de venirnos. Cuando ya le dije que sí, cuando su familia de ella nos apoyó a nosotros para, pues ahora sí que económicamente, y a mí siempre me dio un miedo y terror morirme en el desierto, o morirme, o que me llevara el pinche río, güey, que me llevara el río, ¿no? Y investigué por internet, investigamos por internet, y a ella alguien le dijo que buscáramos el asilo político. Y y yo, pues, investigué lo que se necesitaba para el asilo político, investigué qué se necesitaba, investigué las razones por las que te lo dan. Y yo, pues me di cuenta de que en ese momento había vivido cosas por las que le dan asilo político a la gente en Estados Unidos. Y nada más es cuestión de investigar. Y yo inicié ese proceso y un día agarramos un avión de Morelia, Michoacán, lo agarramos a Reynosa. Y en Reynosa estuvimos un día, estuvimos una noche y un día. No, dos noches, y una noche, un día y luego otra noche y luego el siguiente día cruzamos la frontera caminando, así por donde cruza la gente como si trajeras visa.
Sí.
Y y ahí fíjate, ella cruzó separada de mí y yo crucé separado de ella, pensando que si llegábamos todos juntos, porque también íbamos con su hija, pues con nuestra hija, pues. Íbamos con ella y pues yo pensaba que si llegábamos los tres juntos nos iban a renegar, a negar el servicio, a negar
la entrada.
Entonces lo que nos separamos y ella ya se fue, y yo pasé después, pero pues al final nos alcanzamos a ver ahí y de ahí me metieron a un centro de detención de migración, que es básicamente pues como una cárcel. Me dieron un uniforme azul, me pusieron que tenía un número en el pecho, que no, nunca me llamaron por mi nombre, siempre me llamaban por mi número. Teníamos horarios para comer, teníamos horarios para bañarnos, no había puertas en los baños, teníamos que estar cagando enfrente del otro vato. No manches, esto, fíjate, ya ni me acordaba. Teníamos que estar cagando ahí y es donde que yo sentado en la taza y viéndole la jeta a un vato que estaba ahí queriéndose dormir, ¿no? Si en la noche me levantaba yo a querer hacer el baño porque no había puertas en los baños, porque decían que la gente se suicidaba o que los violaban allá adentro.
Sí.
No manches, ¿te imaginas el miedo con el que yo estaba, que algo me pasara así? Me dio miedo, Benjamín, ¿no te crees que no? Imagínate.
Sí, me imagino, sí. Que es una... Pues es una situación difícil, ¿no? Más que nunca has pisado una cárcel y que es parecido con una cárcel, ¿no?
Fíjate, yo nunca había quedado, nunca me habían atrapado, nunca me había privado de la libertad. Nunca, nunca me habían privado de la libertad.
Yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no?
Sí, y eso que no fue nada, no fue nada. Fueron meses. Yo conozco personas. Tengo una persona muy cercana que más de 10 años... estado privado de su libertad. Y te imaginas si yo en 4 meses me andaba volviendo loco. Y imagínate personas que están ahí 40 años, 50 años, 10 años.
Yo siento que se acostumbran, ¿no? Su mente ya, o sea, se mentalizan que van a estar mucho tiempo ahí y no hay otra salida. O es sobrevivir dentro de la cárcel o quitarse la vida. Entonces, hay muchas personas que pues viven con eso. Entonces, y otras que son... pues un poco más débil de mente, ¿no? Y,
o sea, como tú piensas que como que se evoluciona la gente adentro.
Se adapta. El ser humano es adaptable. Es como tú. Tú venías de una situación obviamente de México, ¿no? Que estabas libre, que podías hacer lo que tú querías y que nunca te habían privado de tu libertad. Entonces, el hecho de estar 3 meses en ese centro de detención, pues sí, se te hicieron eternos, pero a la larga te fuiste adaptando poco a poco.
Y fíjate que vi un caso ahí adentro del centro de detención donde un vato se puso a chillar y se quería escapar por una de las rejas de ahí del patio.
Sí.
Y no manches, los policías, o sea, los guardias de ahí, porque no eran policías, eran guardias.
Sí.
Tú sabes que aquí en Estados Unidos no es lo mismo ser un policía que un guardia. Sí. Pero los guardias se la quieren dar como si fueran policías.
Claro.
Y los policías, no manches, que lo bajan de la... Y él iba como a la mitad de la reja. Arriba tenía púas y tenía alambre de ese que está enrollado con picos. Pero pues el vato, como en su desesperación, se quiso ir, vato. Se quiso ir el güey. Y se trepó la reja. No manches, a la mitad lo jalan los policías, lo bajaron de ahí, lo azotaron al suelo y se lo llevaron. Y el vato tenía como menos de un mes que había llegado ahí. Imagínate, y yo pues dije, no manches. Pues lo vi, fueron 3 meses, pero pues yo creo que a mí me sirvió que... Yo siempre soy una persona que está acostumbrada a esperarse. Me esperaba... Me esperaba en todos lados, o sea, me mandaban que las acompañaran a mis familiares al doctor. Me mandaron a acompañar a mi abuelito al doctor cuando él vivía. Y mi abuelito Chuche. Y me mandaban ahí. Y tú sabes que ir al doctor ahí en México es ahí estar todo el día, ¿no?
Sí.
Para que el doctor nada más te vea 10 minutos, te diga que te recete una medicina y ya, ¿no? Te manda a tu casa.
Entonces se podría decir que eres una persona paciente, ¿no?
Pues sí, sí. Eso. Quién sabe si sea bueno o sea malo, ¿ves? Porque a lo mejor muy paciente también es malo, ¿no?
Entonces se podría decir que tardaste 3 meses en ya ser liberado de ese centro de detención.
3-4 meses más o menos me duró ser liberado, pero de todas maneras, aún ahora yo no acabo el proceso legal del asilo. Uh-huh. Es un proceso muy largo. Y más si todavía quieres continuar con la residencia, si todavía quieres continuar a obtener la ciudadanía, es un proceso más largo todavía.
Y bueno, después de todo eso, ¿cómo fue tu primera impresión de llegar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Es como lo veías en las películas? ¿Te impresionó? ¿Te pareció un lugar X?
Sí, hay diferencia, Benjamín. Sí, hay diferencia. Simplemente ahí mismo en donde me subieron, en donde llegamos a la frontera, donde me subieron a un me subieron a un vehículo para llevarme al centro de migración, simplemente ahí se veía bien diferente las calles, se veían las calles como en las películas, Benjamín, como en las películas. Y luego cuando llegué aquí, cuando salí del centro de detención y llegué aquí a Missouri, no veía ninguna montaña, ni una montaña, güey. Allá en México, por lo menos ahí en Morelia, donde yo soy, estoy acostumbrado a ver montañas atrás de donde se acaban las casas. Pues tú ves la montaña, ¿no?
Sí.
O incluso las casas están arriba, ¿no? Están tal vez así. Y aquí,
güey, viven encima de las montañas. Ajá.
Pero aquí ves así el horizonte y no ves ni una montaña, Benjamín. Todo es nubes y a veces cuando está el cielo así como súper despejado, hasta parece como una pantalla, ¿no? Se ve bien raro, eso fue lo primero que noté. Hay diferencias abismales en la gente. La primera diferencia es que, por ejemplo, en México, o al menos allí en Morelia, vuelvo a decir, tú ves a las personas caminando en la banqueta. Y a donde quiera que vayas, si vas en la combi, si vas en el camión, tú ves personas en la banqueta caminando, yendo a los lugares.
Sí.
Y aquí en Estados Unidos no ves eso.
Todos usan automóvil.
Usan automóvil o usan el transporte público y además no caminan en la banqueta. O sea, tú los ves adentro de centros comerciales o los ves adentro de establecimientos, pero nunca vas a ver a gente caminando si no es en los parques o si no es así. Y allá en México caminar es como esencial, ¿no? Es como es un modo de llegar a otros lados.
Modo de transporte.
Ajá, ¿no? Sí. Y aquí en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, tu carrito, ¿no? Es una de las principales cosas que yo vi.
Hay muchas diferencias entre México y aquí, ¿no?
Sí, sí hay. O sea, si te pones a comparar, pero sí hay un montón, pero esa de las primeras diferencias fue eso. O sea, cuando yo venía en el autobús, vi ese paisaje de sin montañas, por lo menos aquí, nunca había visto algo así. Y puede sonar medio tonto o medio simple, pero nomás cuando lo ves te das cuenta. Es que para mí fue rarísimo ver que no había montañas.
Sí, pero dices que entraste por Sonora, ¿no?
Por Tamaulipas.
¿Tamaulipas?
No, por Reynosa.
¿Por Reynosa?
Ajá.
Ok. Sí, pues sí, esas son... Sí hay muchas diferencias entre México y Estados Unidos. Y más que nada, pues el idioma, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue esa barrera? Más que nada, saliendo del centro de detención, ¿no? El inicio de tu nueva vida aquí en Estados Unidos, el hecho de conseguir un empleo, de que, pues, tú sabes, de que no sabes nada, no sabes en ningún lugar cómo comunicarte con nadie. ¿Fue difícil?
Pues sí, ya, Benjamín, te voy a contar, no sé si tú sabías, que yo estudié inglés antes de venir a México, antes de venir a Estados Unidos, sin siquiera saber que un día iba a venir. Además, recuerdo que muchas veces yo ni quería ir a las clases de inglés que mis papás me habían metido. Porque por las razones que me metieron, pues digamos que para no entrar en detalles, yo tuve que aprender inglés para una escuela. Antes te comenté que iba en el Auswahl, era un instituto bilingüe, donde yo entré y no sabía nada de inglés. Entonces, para ponerme a nivel de ahí, mis papás me metieron a un curso aparte en el Tecnológico de Morelia.
Ajá.
Y yo en ese curso aprendí inglés. Y cuando casi terminé el curso, no lo terminé también por güey, por menso. Pero aprendí un muy buen nivel. Pero luego dejé de practicar como 10 años.
Sí.
Y cuando llegué aquí a los 23 años, otra vez lo traía bien oxidado. Pero me costó menos trabajo agarrarle y es de mucha ayuda que hables tu inglés. Porque no sabes cuántos paisas yo he visto que se le limitan por el pedo de no saber inglés.
Sí, sí me he dado cuenta que el inglés es primordial en este país. Más si pues uno viene con la mentalidad de superarse, poner un negocio, tienes la necesidad de aprender el idioma si tú quieres venderle tu negocio a otras personas. Y más que nada, lo que tú acabas de decir es, o sea, hay mucha gente que a lo mejor lo toma mal, ¿no? Te dice, oye, pero ¿por qué hablas inglés si eres mexicano? No sé, o ¿por qué? No sé, a mí me tocó una experiencia en la que llegaba, algunas palabras que yo llegaba a aprender, las trataba de, pues, de expresar, ¿no? Las trataba de poner en práctica y, pues, no sé, es la mentalidad del mexicano, ¿no? Que nada le parece, ¿no? Entonces te empiezan a criticar, ¿no? De que, pues, llevas poco tiempo aquí, ya te sientes americano, pero sí, como tú lo mencionas, el inglés.
Fíjate que eso sí me pasó también, Javín. Un vato con el que trabajé en un restaurante, uh-huh. Me decía que muy... Que yo me creía mucho porque hablaba inglés, ¿ves? Yo me creía mucho que porque yo los quería humillar, que porque yo hablaba inglés, que porque yo me hablaba con los güeros, y que porque yo no tenía que andar hablando con ellos, y que porque eso que no le pareció que yo hablara inglés. Y yo le digo, pues, ¿por qué no? Le digo, pues, lo aprendí, ¿qué tiene de malo?
Sí, o sea, si aprendiste algo es para que lo pongas en práctica, ¿no?
Pues claro, claro.
Entonces, pues sí es, no sé, siento que son situaciones en las que a las personas nada le parece, ¿no? Pues y sí. Pues, como tú mencionas, es algo necesario aquí en Estados Unidos. Te tienes que comunicar a todos, ¿no?
Aunque realmente, yo quiero que la gente sepa también que puede venirse sin saber nada de inglés.
Sí.
Y de todas maneras van a hacer feria. O sea, si eso es lo que viene, ¿no? Que si pueden venir aquí, no necesitas inglés. Aquí, tú sabes que los americanos te entienden hasta con señas. Y porque esos mismos paisas que trabajan ahí, que no saben hablar inglés, esos mismos les han enseñado. Y lo has visto, ¿no? O sea, tú no sé si tú has visto que ya las personas con las que hemos trabajado ya conocen al mexicano, ¿no? Conocen a cómo habla, conocen cómo somos, conocen hasta eso. Conocen hasta las malas palabras. Voy a un restaurante donde no hay mexicanos, pero ya han habido mexicanos ahí y siempre dicen malas palabras, ¿no? Ay, me enseñaron esta mala palabra.
Siento que por historia, México y Estados Unidos tienen algunas palabras que nosotros sabemos de ellos y ellos saben unas palabras de nosotros, o sea, en nuestro idioma y en su idioma de ellos. Como nosotros, no sé, las adaptamos a nuestra manera de hablar, ¿no? Uh-huh. Más que nada cuando, no sé, yo me he dado cuenta mucho en las personas que viven en el norte. Sí, ocupan mucho las palabras de aquí.
Sí.
¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí. Son... pues son cosas que uno va adaptando conforme va con el paso del tiempo que uno está aquí, ¿no? Y ahora, pues, no sé qué tecnologías conociste aquí. ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué fue algo moderno que llegaste a ver aquí?
Pues, si te puedo comentar algo rápido, a manera de porque mira, yo no me vine... No me vine hace tanto tiempo. Entonces no te puedo marcar un cambio de tecnología súper drástico. Obviamente que hace 2 o 3 años que salieron estos celulares súper modernos. No, vale, pues sí te apantalla, ¿no? Y más que aquí es barato, que te puedes... Bueno...
No es barato, pero...
No es barato, pero es más fácil conseguir la feria,
más
¿no?
Más asequible, ¿no?
Ajá.
O sea, tienes la oportunidad de
comprártelo si realmente le echas ganas, ¿no? O sea, sí. Te juntas tu feria, en uno o dos cheques ya te puedes comprar un aparato.
Un buen celular.
Un aparato electrónico que en México te cuesta un mes ahorrar.
O un poco.
O más, ¿no?
Sí, yo me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos, así como tú lo mencionas, en O sea, en unos 3, 4 semanitas, o incluso en 2 semanas.
Ajá, en 2 quincenas, ¿no?
En 2 quincenas. O sea, porque tienes cosas que pagar también.
Sí, sí, obviamente.
Puedes pagar un buen teléfono, un buen equipo. O sea, aquí no te cuesta nada de vas y compras un celular.
Lo que pasa es que es como, mira, en México, pongamos un celular que nuevo aquí, que nuevo vale 35,000 varos, güey.
Sí.
Aquí, y esos 35,000, pues no, la gente no lo gana en un mes, ¿verdad? No ganas, o sea, sí, hay gente que sí gana 35,000 en
un mes. Sí, hasta más.
Hasta más, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, por lo menos la que yo conozco, no gana 35,000.
Es mucho.
O a lo mejor alguna que otra que conozco. Pero, y aquí, el mismo celular, no, si vale, no sé, $1,200. Y esos 1,200, si tú ganas $600 a la semana, $600 a la quincena, en 2 quincenas ya juntaste esos 1,200. Pero pon tú que tengas que pagar los biles, en 3 quincenas ya juntaste esos, los 1,800, y ya te pudiste comprar tu celular fregón de $1,200. Ese es el chiste.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, tienes mucha razón. Y fíjate que el primer aparato, bueno, el primer teléfono que yo pude tener aquí fue un Android, y que para mí fue lo máximo, porque tenía, eran de esos teléfonos, pues en esa época eran de los más actuales, que subías la pantalla, se deslizaba hacia arriba de un lado y sacabas el teclado. Y para mí fue uno de los teléfonos que dices, oh, traigo la tecnología de punta en mis manos, ¿no?
¿No? Y aquí este es el teléfono que son unas chafillas, ¿no?
Sí, entonces...
Pues fíjate, yo te quiero compartir que yo nunca me había comprado un teléfono de mi propio dinero. Siempre todos los teléfonos que traía... En México no traía teléfonos buenos, y todos los teléfonos que traía me los habían regalado. Y así estuvo tan drástico el cambio aquí, es que yo en primer mes me compré un celular que no era de los malos, pues, o sea... Tampoco era el mejor, pero pues no era así del celular básico.
Claro.
Ajá. Entonces, fíjate cómo está así el show, ¿no? Y a ver.
Y ya para ir con las últimas preguntas, ¿cuál fue tu primer trabajo aquí? ¿En qué laboraste llegando a este país? Obviamente vienes nuevo y a conocer nuevos trabajos.
Pues sí. El primer trabajo que tuve aquí fue en un restaurante, y de hecho casi todos mis trabajos, o si no es que todos mis trabajos han sido en restaurantes, déjame lo pienso. Sí, todos mis trabajos han sido en restaurantes. El primer trabajo que llegué fue a un restaurante mexicano que se llama El Maguey, con mexicanos, y me pagaron $9 la hora. Y recuerdo que no duré mucho ahí porque... Nunca he sido de los que duran en los trabajos, y me costó mucho trabajo acostumbrarme al ritmo de trabajo de aquí, que no es el ritmo de trabajo de allá. Allá en México había trabajado en una cocina económica.
Sí.
Pero en un restaurante de aquí no puedes, no es lo mismo. O sea, allá en el trabajo de la cocina económica yo le ayudaba a la persona, a la dueña de la cocina económica, tanto a atender como a preparar los frijoles, como a servirles, a llevarles su plato a los comensales.
Claro.
Pero tú, Benjamín, aquí es bien diferente, porque tú, si tú estás ahí haciendo los platos, cocinando los frijoles, llega a los restaurantes, atienden tanta gente que no vas a dejar de hacer otra cosa en todo el día más que preparar frijoles. O sea, los restaurantes tienen que contratar uno para preparar frijoles, otro para preparar ensaladas, otro para preparar carnes y otro para preparar otras cosas.
O sea, como que cada quien tiene su lugar específico, ¿no?
Exacto, porque el volumen de preparación es tanto que te presionan, cada rato están correreteando, a cada rato están ahí, es como en las cocinas de las películas de los hoteles, sí. Tienen que servir a miles de personas en un ratito, y todos están ahí gritando, todo es bien caótico, quemadas, raspones, cortadas, no manches, traigo mis manos llenas de cicatrices, de algunas chiquitas, otras grandes, de pequeños raspones, cortadas y todo eso de estos 3 años. Y eso que no me ha pasado accidentes tan feos como a otras personas que le han pasado. Pero pues sí, de cocinero ha sido el primero. También estuve trabajando en el jardín. O sea, en lo que le llaman aquí la yarda, que es básicamente jardinería.
Sí.
Pero eso nomás fue un poquito tiempo y con una sola persona, y pues no me puedo decir que lo haya hecho muchas veces. Y eso fue mi primer trabajo.
Bueno, pues creo que, a ver, vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí. Y bueno, en todo esto de la transición de emigrar de México hacia Estados Unidos, ¿qué te ha parecido tu estadía aquí durante todo este tiempo? ¿Te gusta? ¿Piensas que puedes hacer una vida aquí? ¿Quieres quedarte, pues se puede decir, que crezcan tus hijos aquí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas regresar algún día a México de visita? ¿Piensas regresar a vivir allá? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas hacer tu plan de vida de aquí a unos 15, 30 o 20 años?
Pues es una pregunta que yo, cuando me vine, yo pensé en regresar a los 7 años de haberme venido, y ahorita llevo ya casi 4 años aquí. Y te puedo decir que no estoy ni cerca de lograr lo que yo, según, iba a lograr. Porque es un estilo de vida diferente que te atrapa, que no sabes en qué momento se te van los meses, los días, los años trabajando. A veces sin ver la luz del sol, a veces entras desde la mañana y a veces sales hasta la noche. Y agarras una rutina que no te atrapa la rutina de aquí, de Estados Unidos. Y yo sí quiero regresar a México. Tengo familia a la que quiero ver. Y tengo pues cosas con las cuales cumplir en México. Entonces, lo que yo le diría a las personas que quieren emigrar y que quieren aventarse el ruedo, es que se necesita mucho valor, que se necesita estar conscientes de que vas a vivir nuevas aventuras, de que no siempre va a ser bonito, de que no es fácil, de que no es nomás llegar y cobrar en dólares, de que hay sacrificios que uno tiene que hacer y de que todo en esta vida cuesta. Yo he escuchado esto, a mí no me pasó nada en el desierto, no me pasó nada en el río, pero yo he escuchado de personas que sí,
han perecido en el intento.
Han perecido en el intento, sí.
Bueno, pues creo que fueron todas las preguntas de esta pequeña entrevista. Bueno, para hacer nuestro primer podcast, creo que sí fue bastante largo, y pues quisiera decirles a todos ustedes que si les gusta nuestro contenido. Y bueno, pues ya para terminar, fue una larga charla. Quisiera concluir esto como pues un ensayo que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre lo difícil que es para las personas como nosotros que viven en otros países acoplarse a un nuevo estilo de vida. Y pues más que nada, pues escuchar sus comentarios y obviamente también sus experiencias. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, comentario. Y pues no sé si no es, si quieres agregar algo más para terminar por terminado este podcast. Y pues nada, a ver, di algo.
Pues claro, quiero darle las gracias a las personas que nos escucharon, a las personas que le van a dar like, las personas que lo van a compartir. Les quiero mandar un saludo a todas las personas de Morelia que me conocen y que yo los conozco, que a lo mejor no, hace mucho que no hablo con nadie, no soy muy activo en mi red, en mi Facebook, que es la única red social que yo tenía, pero en este proyecto voy a estar muy pendiente de todas las cosas, de tanto redes sociales como mensajes. Tenemos la página de Facebook, ML del Futuro, ML del Futuro en Facebook, ML del Futuro en Instagram. Vamos a estar publicando cosas. Queremos que si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer a personas que van a estar con nosotros compartiendo también sus historias de migración, no voy a ser el único. Tenemos otras, por lo menos otras 3 personas que están dispuestas a compartir más cosas con nosotros. Tenemos una persona de Honduras, Tenemos una persona de, bueno, de diferentes países. Y si ustedes tienen alguna opinión y alguna pregunta que les quieran, que quisieran que nosotros les hiciéramos a estas personas, podríamos leer sus comentarios en la página de Facebook ML del Futuro. Ahí vamos a estar haciendo dinámicos, ahí nos pueden dejar ideas, nos pueden dejar saludos, nos pueden dejar cosas que les gustaría escuchar o otros temas que les gustaría tratar. Por lo pronto, pues quiero decirles a todos, estoy muy agradecido y espero que este proyecto dé para largo, dé para cosas muy bonitas. Ayúdenos, apóyennos, nosotros lo estamos haciendo muchas ganas, de todo corazón, y ojalá que les guste a todos ustedes este podcast ML del Futuro. Hasta la próxima.